Bueno, pues pasa pronto, ¿no?, el tiempo de las vacaciones y de estar fuera, y ya gracias a Dios que nos volvemos a ver, aunque algunos hemos estado juntos en otros sitios, ¿no? Algunos han estado de vacaciones, otros no hemos estado tan de vacaciones como ellos, pero hemos podido también gozarnos en la comunión y en la participación del Ministerio de la Palabra. Pues para lo que vamos a considerar en esta mañana, vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 7. Sabemos que el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, incluido el capítulo 6 y el capítulo 7, pues corresponde a lo que se denomina el sermón del monte, o el sermón de la montaña. Vamos a leer la última parte del capítulo 7, teniendo en cuenta todo lo que dice anteriormente, que no tenemos por qué saberlo de memoria, pero teniendo en cuenta que anteriormente habla de las bienaventuranzas, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, del adulterio, del divorcio, del amor a los enemigos, de cómo se debe de orar, etcétera, etcétera. Bien, pues a partir del verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, pues el propósito que yo tengo en esta mañana es que tengamos algunas consideraciones sobre lo que podríamos denominar el fundamento de la vida. O dicho de otra manera, sobre qué fundamento o sobre qué cimientos, también podríamos traducir el verbo fundar aquí por cimientos, sobre qué cimientos, sobre qué fundamento tenemos estructurada o edificada nuestra vida. Y como entiendo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, si no todos, pues conocemos la palabra de Dios, la hemos leído, y la aceptamos, la creemos, pues vamos a pensar un poco en nosotros, en el fundamento sobre el que tenemos asentada nuestra vida. Muchas veces instrumentalizamos, sin duda alguna, en tantas ocasiones con buena intención, la palabra de Dios un poco fuera de su contexto. Y somos muy dados a aplicar lo que la Biblia nos dice, especialmente en el Nuevo Testamento, a los otros, a los demás, a aquellos que nosotros consideramos que no son creyentes. Y seguramente en muchas ocasiones consideramos bien porque no lo son, pero en otras podemos equivocarnos de manera importante, porque lo que hay en el corazón del hombre, en la interioridad del ser humano, solo Dios lo conoce. Y aunque es verdad que la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis, también es verdad que esas profundidades insondables de la esfera de nuestra intimidad solo las conoce el Señor. Y por lo tanto, el juzgar, ¿no?, si una persona es creyente o no, porque se adapte más o menos a un modelo que nosotros tenemos establecido como norma, puede ser peligroso. Y además podemos equivocarnos, lo que sería también lamentable. Vamos a pensar un poco sobre qué fundamento tenemos nosotros estructurada nuestra vida. Ahora, aquí hay una figura que es la figura de la casa. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca. Bueno, en la palabra de Dios, a las personas, a los seres humanos, se nos compara a diversas cosas. Hay figuras, hay todo un simbolismo en la Biblia. Y por ejemplo, pues a los hombres se nos compara a árboles. Y esto es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en la historia del conocimiento científico, pues no sé si tomado de la escritura o no, dentro, por ejemplo, del campo de la psicología, pues se han elaborado test psicológicos que tienen que ver con algo que la palabra de Dios dice de la relación que existe entre los árboles y las personas. Y se compara a las personas con un árbol que puede dar fruto, o con un árbol que no da fruto. Y eso depende de si el árbol está cerca del agua o no lo está. Pero en la Biblia se nos compara con otras cosas. A los seres humanos se nos compara también, por ejemplo, con una cosa tan sencilla pero tan exquisita como una flor. Se dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Y se nos compara con más cosas a los seres humanos, y especialmente a los creyentes, se nos compara con un templo en el que Dios vive o en el que Dios mora. Y también se nos compara con una casa, que es en lo que vamos a meditar en esta mañana. O sea, las personas, los seres humanos, como una casa. Y eso lo tenemos en la lectura que hemos leído y en otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta o la epístola a los Hebreos, cuando se habla de que Moisés fue fiel como siervo de Dios sobre la casa de Dios, que era el pueblo de Dios, se dice del Señor Jesucristo que Él fue también fiel sobre su propia casa. Y la Biblia dice: la cual casa sois vosotros. Así que, por una parte, como iglesia, o sea, como colectivo, digamos, como cuerpo de Cristo, o como una persona colectiva que enseña el Nuevo Testamento y toda la Biblia, que somos como pueblo de Dios, somos la casa de Dios, nada más ni nada menos que la casa de Dios. Ahora, si nosotros somos la casa de Dios, ¿podremos funcionar como tal casa de Dios de cualquier manera? O sea, para el funcionamiento de la casa de Dios, ¿no hay unas normas establecidas en la palabra de Dios? Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. ¿O las normas o los criterios para funcionar como casa de Dios tenemos que establecerlos nosotros según nuestros gustos, según nuestras intenciones, según nuestros pareceres? ¿O debemos de procurar adaptar nuestro funcionamiento como casa de Dios a lo que la palabra de Dios tiene establecido para que ese funcionamiento sea aquel que se adecua a la voluntad de Dios en nuestra vida? Pero no solamente como iglesia somos casa de Dios, que más bien el pensamiento no va por ahí en esta mañana, sino que como miembros de esa iglesia, cada uno de nosotros somos una casa. Y si somos creyentes, somos casa de Dios. La casa de Dios la somos todos en conjunto, y cada uno en particular. No somos la casa de Dios, pero somos casa de Dios. Como no somos cada uno en particular el cuerpo de Cristo, pero sí somos cuerpo de Cristo, porque somos miembros de ese cuerpo. Bueno, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios eso está muy claro. Como cada uno de nosotros somos una casa, somos un edificio, y estamos aquí en una situación, digamos, de devenir. Estamos aquí en una situación de tránsito. Y mientras nosotros vivimos en esta casa, que está constituida por nuestro cuerpo, se le llama casa y también se le llama tienda. O sea, una casa muy especial. Porque sabemos que si nuestra morada, casa, vivienda terrestre, este tabernáculo o tienda de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que esta figura de la casa, de la iglesia como una casa, o de los creyentes, cada uno de nosotros como una casa, no solamente es una figura muy importante, sino que es una figura trascendente, que quiere decir que esta figura y todo lo que implica su simbolismo va más allá, tiene una trascendencia metafísica, va más allá de lo que va a ocurrir en nuestra vida, de lo que se va a devenir en nuestra vida. Yo creo que esta casa que somos nosotros la tratamos mal. La estructuramos a nuestro antojo y establecemos en ellas las normas que a nosotros nos parecen más adecuadas, que en muchas ocasiones no son, digamos, las leyes o los mandamientos que el Señor nos ha dado para funcionar. Pero aparte de eso, lo que yo quisiera centrar más nuestra atención en esta mañana es cómo edificamos nosotros la casa, la cual somos nosotros, y sobre qué base edificamos la casa. Cuando estoy diciendo sobre qué base edificamos la casa, sobre qué fundamento edificamos la casa, estoy diciendo sobre qué base edificamos nuestra vida. O sea, ¿cuál es la base de nuestra vida? Y yo no quisiera que, supongo que no va a ocurrir aquí entre nosotros, pero en muchos lugares este tipo de pensamiento se espiritualiza. Somos la casa del Señor, el Señor vive en nuestro corazón, vive dentro de esta casa, somos salvos, pase lo que pase, vamos a seguir siendo salvos, la salvación no se puede perder, la tenemos garantizada. No es eso de lo que yo quiero que pensemos en esta mañana. Porque somos la casa, vivimos en esa casa y tenemos un tiempo. Que la palabra de Dios dice hasta que el Señor venga. O hasta que nosotros vayamos. Y ese tiempo supone una manera de vivir, de ser y de estar en el mundo. Y ahí es donde yo quiero que pensemos. Nuestra vida, esta casa que somos nosotros, ¿qué fundamento tiene? Es decir, ¿en qué fundamentamos nuestra vida? Nuestra conducta. Porque aquí es de lo que se trata. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, el sermón de la montaña es precioso. Pero la mayoría de los creyentes pasamos del sermón de la montaña. Algunos pasamos con sentimiento de vergüenza. Y decimos, qué vergüenza, ¿no? Que teniendo unas enseñanzas tan claras, los creyentes vivamos de una manera tan contradictoria con esas enseñanzas. Otros, para no enfrentarse con sus propios sentimientos de culpa, dicen, el sermón de la montaña no tiene nada que ver con la iglesia. Y entonces ya no tenemos responsabilidades frente a él. Eso es algo que para cuando el Señor vuelva, para después. Es una manera de interpretar la escritura fuera de todo contexto y desde luego teológicamente inadmisible. Pero hay muchos que piensan así. Y dejan para después de la segunda venida del Señor todo lo que ya nosotros tendríamos que empezar a vivir y hacer ahora. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No se trata solo de oír las palabras del Señor, sino que especialmente para el creyente lo vinculante es cómo esa palabra del Señor se convierte en hechos. Es decir, somos creyentes y somos salvos y tenemos que dar un testimonio en nuestra manera de vivir. Ahora, ¿sobre qué base nosotros fundamentamos nuestra casa, edificamos nuestra casa, que es nuestra vida? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A nosotros podemos pensar que podemos andar por la vida, aunque seamos creyentes y nuestra conversión sea auténtica y tenemos constancia, digamos, o conciencia dentro de nosotros mismos de que somos creyentes, que podemos andar por la vida con cualquier fundamento sin que pase nada. Aquí se habla de un hombre prudente y de un hombre insensato. Y no me atrevería yo a decir que está hablando de un creyente y de uno que no lo es, que es como típicamente se predica sobre esto. Porque el Sermón de la Montaña no está escrito. Está escrito para todos los hombres, de todas las épocas, de todas las razas y de cualquier momento de la historia. Pero sobre todo va dirigido a aquellos que creen en Dios. No tendría ningún sentido el sermón de la montaña para quien Dios no es ninguna realidad. Y va dirigido a un auditorio que nominalmente era un auditorio de creyentes casi sin excepción. Cada uno estaba en su propia secta, vamos a decir. Pero no en un sentido tanto peyorativo como que estaban divididos dentro de lo que era el judaísmo, en fariseos, en saduceos, en esenios, en otras cosas, ¿no? En otros grupos, en celotes, en herodianos, en fin, había un montón de grupos. Pero nominalmente y globalmente el Señor Jesucristo está dirigiéndose a miles de personas que son creyentes. tengan las cosas más claras o menos claras, por lo menos nominalmente creyentes y personas religiosas. Por tanto, no me atrevería a decir que el hombre prudente, este es el que es creyente y el insensato no lo es. Porque aquí no está hablando de la salvación o de la perdición eterna. Aquí está hablando del fundamento de una vida, de cómo vivimos nosotros. Si esta casa, ¿qué fundamentos tiene nuestra vida? Porque lo que sí que tenemos que tener claro es que va a llover, que a lo largo de la vida llueve, pero que no llueve de cualquier manera. Algunos de los momentos de mayor crisis agónica que esta humanidad tuvo fue cuando llovió, pero no de manera que nosotros diríamos, entre comillas, normal. Dios utilizó la lluvia para ejercer un juicio sobre una humanidad que se había apartado de sus caminos y que estaba fundamentando su vida sobre un fundamento que no resistiría esa lluvia, pero va a llover. Y eso tenemos que tenerlo claro. No vayamos por la vida de ingenuos creyendo que no va a llover, que siempre va a haber un tiempo primaveral extraordinario, porque esto no ocurre. Pero aquí no habla de cualquier lluvia. En la palabra de Dios la lluvia es una figura de bendición. Y es curioso que aquí se emplean tres figuras: la lluvia, los ríos y los vientos, como algo que no es precisamente de bendición. La lluvia es una figura de bendición. Dios hace que su lluvia caiga sobre buenos y malos, para bendición. Se habla de que desciendan de Dios a los seres humanos, especialmente a los creyentes, lluvias de bendiciones. Ya sabemos todos que la lluvia, según su intensidad, según sus características, puede ser de bendición o de ruina. Eso lo sabe todo el mundo, especialmente lo saben los agricultores. Los ríos, en la palabra de Dios se habla de los ríos como una figura de bendición extraordinaria, incluso se habla hasta del río de Dios en alguna parte de la Biblia, el río de Dios que baja lleno de agua para que los creyentes puedan beber en ese río y tener vida, y se habla del río de la vida. Pero aquí más bien la traducción más literal de ríos es torrentes. Y un río puede ser de bendición o un río puede ser de maldición y de muerte. Lo vemos cuando hay las inundaciones. Y es del mismo río que durante una época del año, durante años, está siendo de bendición, de repente un día llueve de manera especial, se desborda el río y siembra aquello que era para bendición, genera muerte y destrucción. Y vientos. Y también el viento es una bendición, es necesario para que funcione la vida, y es una figura tan importante en la Biblia como que es una figura pues casi paradigmática de Dios, en cuanto que Dios es espíritu, y la palabra espíritu también se puede traducir por viento, por soplo. Bueno, tres cosas que pueden ser de bendición, pero que aquí son elementos peligrosos según el fundamento sobre el que edificamos nuestra vida en relación con una casa. Una casa edificada sobre la roca. El apóstol Pablo escribió hace muchísimo tiempo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y que el fundamento es Jesucristo. Y alguien dirá, bueno, bien, Jesucristo es el fundamento de mi vida, porque yo he aceptado la revelación de Dios, yo he aceptado el mensaje de Dios, yo sé que Dios me ha dado la fe que me da la salvación, yo sé que soy creyente, entonces yo tengo mi casa edificada bien. No, vamos a ir despacito, que no es tan fácil. Nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo, pero el fundamento de Jesucristo, Jesucristo como una especie de ente abstracto, es la roca de los siglos, es la piedra angular, los demás somos piedras que se van colocando encima. Todo eso, que es verdad, sirve para poco en la vida de cada día si nuestra casa, nuestra vida, no está edificada sobre el único fundamento, pero no de manera abstracta. Jesucristo tiene contenidos. Su palabra. El que oye estas palabras y las hace, para que nuestra vida esté bien edificada, para que podamos saber que sobre todo como creyentes vamos a vivir en la vida y va a haber lluvia, y va a haber torrentes, y va a haber vientos fuertísimos que van a ir contra esta casa que somos nosotros. No basta solo que el fundamento teóricamente esté ahí. El que oye las palabras y las hace. El contenido de nuestra vida. Un hombre prudente dice sensato, razonable. Sensato, razonable y consecuente. O sea, edificar nuestra vida de manera sensata, de manera razonable, y además este término tiene que ver con una palabra que en el griego significa paz, tranquilidad, sobre todo interior. Edificar nuestra vida en paz, sobre la roca, para que cuando ocurran toda esta serie de fenómenos no se caiga. Sabemos que nuestra casa, esta en la que nosotros vivimos, que es nuestra vida, pues se puede tambalear y hasta se puede caer. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros perdamos la salvación. Eso tiene que ver con que nosotros perdamos la vida mientras que vivimos aquí. Porque todas aquellas cosas que de parte de Dios, la lluvia, el viento, los ríos, son bendiciones, es como si en el sistema de afuera, que no es el de Dios, en el del mundo también hay lluvia, también hay vientos y también hay ríos, pero esas no son bendiciones. Es como si, digamos, el otro sistema, que no es el de Dios, imitase al sistema de Dios y dijese, ¿quieres lluvia? Pues mira, lluvia. ¿Quieres ríos? Torrentes. ¿Quieres vientos? Pues vientos. Pero que mientras que unos sirven para vivir de manera prudente, sensata, razonable, consecuente con nuestra fe, otros pueden hacer que nuestra casa se caiga. Y el otro hombre es el insensato, que oye las palabras y no las hace, y entonces edifica la casa sobre la arena. Claro. Edificar sobre la roca, edificar sobre la arena, debe haber una diferencia impresionante, ¿no? Cuesta más edificar sobre la roca. Es más costoso en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa cuando una casa está edificada sobre un fundamento que no es firme? Que viene la lluvia sola, ya la podría derribar. No digamos los torrentes o los vientos, cuando cayó y fue grande su ruina. Y la palabra que se emplea para ruina significa caída, desgracia, y tiene un significado muy serio, cadáver. Pero además es una palabra que se utiliza técnicamente en medicina, que algunos de los que estamos aquí conocemos. Es una palabra que significa caída en el sentido de que algo que está levantado desciende y entonces te impide ver la realidad. Es una palabra que se emplea, por ejemplo, en algunos problemas en los ojos. Cuando los oftalmólogos, especialmente los médicos, hablan de ptosis palpebral, esa es la palabra ptosis, caída. Y quiere decir que si los párpados caen y no los podemos levantar porque hay alguna circunstancia anatómica o neurológica o del tipo que sea, quiere decir que teniendo la vista bien podemos estar ciegos. Nos caen los párpados, no podemos levantarlos si no vemos la realidad. Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando se edifica la casa sobre la arena, que podemos sufrir una especie de tosis espiritual, de caída, como de un velo. Nuestra vida va a estar sujeta a los elementos que van a venir, a la lluvia, a los ríos y a los vientos. ¿Queremos que permanezca? Pues vamos a ver cómo la estamos edificando. ¿Qué fundamento estamos poniendo? ¿Qué base estamos poniendo para que cuando ocurran estas cosas no nos ocurran los problemas? Hay muchas cosas en la palabra de Dios en relación con esto. A veces la figura no es tanto una casa como, por ejemplo, una torre. Y hay en el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 14, creo, una figura muy importante sobre esta cuestión. En el Evangelio de Lucas, presentada por el Señor Jesús, capítulo 14, a partir del versículo 25 hasta el versículo 33. Pero el 28 pregunta y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre o una casa? Estamos en lo mismo, porque esta torre era una torre de guerra, y esa torre de guerra era necesario edificarla para defenderse de los enemigos, para verlos venir de lejos y para poder tener una estrategia que llevase a la victoria, claro. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto, en el contexto de la otra lectura que acabamos de decir, es muy interesante. Es decir, para edificar la casa, o la torre, como queramos, la palabra de Dios nos invita a sentarnos y a reflexionar. Hay algunas partes de la Biblia que nos hablan de que es necesario que nosotros introduzcamos en nuestra vida lo que la Escritura llama la ciencia de la reflexión. La ciencia de la reflexión. Y es curioso que este tipo de aspectos se aplica a alguien que es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Que a veces se dicen cosas sobre el diablo tan peregrinas que uno no sabe qué pensar. Bueno, pues si hay alguien que la Escritura destaca porque practica la ciencia de la reflexión, es el diablo. Y el diablo es el dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el que mueve la lluvia y los torrentes y los vientos que arremeten contra la casa. Y tiene poder para hacer eso. Y practica la ciencia de la reflexión. Y la palabra de Dios nos invita a sentarnos, a sosegarnos, a ser prudentes, a pensar de manera pacífica, con la paz dentro de nosotros, con tranquilidad en nuestro interior, a ver cómo edificamos la casa. Y además a calcular los gastos. Pero si vemos todo el contexto de esta porción, de Lucas, y vemos el versículo final que parece chocante: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pues todo el contexto es que para edificar bien, para edificar nuestra casa sobre la roca, para que no se tambalee, para que no se caiga, para que no se derrumbe nuestra vida, es necesario sentarse, calcular los gastos y renunciar. No se puede edificar bien sin la renuncia. Ahora, ¿a qué hay que renunciar? Si no se renuncia, no hay buena edificación. pues hay que renunciar al yo. A eso hay que renunciar. Al yo pienso, al yo creo, al yo considero, al mí me parece, en mi criterio. Y no quiere decir que cuando nos convertimos en una especie de elementos que Dios maneja y estamos privados de libertad. No, tenemos más libertad que antes de convertirnos. Pero no podemos ni debemos utilizar nuestra libertad para destruir nuestra propia casa, que es nuestra propia vida. Ya en el principio la libertad tenía unos límites, y cuando el hombre transgredió esos límites empezó a hundirse. También el creyente, si transgrede los límites de la libertad que tenemos en Cristo, se hunde. Y eso está en la Epístola a los Gálatas, en toda ella entera y en tantas partes de la palabra de Dios. Renunciar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y etcétera, todo lo que queramos, y aún también su propia vida, que es la casa, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y luego viene, ¿quién va a edificar una torre? No se sienta, no considera los gastos, la renuncia. Hay que renunciar. Para edificar bien hay que renunciar. Y no quiere decir que entonces no tienes que querer a tu padre, a tu madre, a tu hermano, o a tu hijo, a tu hija, o a tu mujer. Quiere decir que cualquier cosa, o cualquier persona, o cualquier circunstancia que esté en la vida de un creyente por delante de Dios, eso significa vivir sin renunciar. Y cuando se vive sin renunciar, no se está considerando ni calculando los gastos, lo que cuesta. Lo que cuesta. Y por lo tanto, seguramente se está edificando la casa sobre la arena. Que puede hacerse una edificación rápida, incluso muy bonita, ¿no? Pero la edificación seria es la que supone la renuncia. Y es imprescindible. ¿Qué pasa cuando el problema surge dentro de la propia casa? Aquí se habla que no renuncia a su propia vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en la lengua que se escribió eso, se escribió la palabra psique, la mente, la esfera de nuestra intimidad, que no renuncia a sus propios pensamientos, a sus propios sentimientos, que pueden ser opuestos a los pensamientos y a los sentimientos de Dios. O sea, hay una contradicción dentro de la persona. La palabra de Dios habla también de qué ocurre cuando una casa está dividida contra sí misma. ¿Qué ocurre cuando yo estoy edificando mi vida y dentro de mí mismo está la contradicción? Hay una parte de mi ser que dice, la edificación debe de ser de esta manera. Y hay otra parte de mi ser que dice, no, no, la edificación debe de ser de esta otra. Y ese contexto de una casa dividida contra sí misma, se lo intentaron aplicar al Señor Jesús cuando edificaba su propia vida en cuanto a su propio ministerio. Este, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y es ahí donde el Señor Jesucristo dice, si Satanás se enfrenta a Satanás, ¿cómo va a permanecer? ¿Cómo va a permanecer una casa dividida dentro de sí misma? Y a veces estamos divididos dentro de nosotros mismos. Divididos porque dentro de nosotros mismos hay determinados contenidos de nuestro corazón que quieren salir, que quieren realizarse. Y si eso sale y se realiza, la casa se edificará sobre la arena. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, los adulterios, los odios, una lista muy seria de cosas. Entre ellas dice la insensatez. El hombre insensato literalmente es el hombre loco, el que está mentalmente enfermo. y ha perdido el contacto con la realidad. Y entonces vive una realidad que solamente existe en su mente, pero no fuera. Ya no tiene conciencia clara ni de sí mismo ni de la realidad que le entorna. El hombre prudente, la palabra que se emplea en griego, es el que tiene equilibrio mental y tiene un contacto con la realidad y sabe dónde está y sabe cómo tiene que funcionar. El insensato, se emplea la palabra locura para él. Y del corazón de los hombres, los homicidios, las borracheras, tantas cosas, y la insensatez, literalmente podríamos traducir hoy las enfermedades mentales. Y por tanto, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y entonces el hombre prudente edifica sobre la roca, el hombre insensato edifica sobre la arena. Y luego vienen las consecuencias de todo este contexto. Ahora, hay una cosa que yo quiero tocar antes de terminar, porque siempre la enfocamos de una manera muy especial y está bien enfocada, creo yo, y probablemente pues yo mismo he tratado eso de esta manera, que no voy a criticar ahora, pero sí que voy a decir que se puede ver un poco, creo yo, de otra. Y es cuando la palabra de Dios nos dice una cosa tan importante como esta. En un momento determinado de la vida del Señor Jesucristo, citando el Antiguo Testamento, Él dijo: porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y esto es verdad en tantas ocasiones. Era verdad en la vida del Señor Jesús. Tristemente, su madre y sus hermanos, durante algún periodo de tiempo, fueron sus enemigos, porque se oponían a todo el proyecto de Dios que él tenía que desarrollar, porque querían retirarlo de la circulación pública, porque se avergonzaban de él, porque incluso en algunas ocasiones los hermanos le empujaron que subiese a una fiesta donde sabían que estaban esperando para matarle. Y gracias a Dios que luego después la historia discurrió por senderos más positivos para esta familia. Pero los primeros que dijeron que el Señor Jesucristo estaba loco, fuera de sí, y era un enfermo mental, fueron su madre y sus hermanos. Y la diferencia es que él estaba edificando la casa, la vida, sobre la roca, y ellos sobre la arena. Esa era la diferencia. Pero claro, es muy frecuente, y esto lo sabe mucha gente, que cuando una persona se trastorna mentalmente y pierde el contacto con la realidad, los enfermos siempre son los otros. No tiene conciencia de que está mal y piensa que son los otros los enfermos. Eso se ve todos los días. Cuando la persona tiene conciencia, se da cuenta de que no está bien y se da cuenta también de cuándo estaba bien, cuándo dejó de estarlo, y hay otros que están mal y otros que no lo están. Pero cuando no hay conciencia, los enfermos siempre son los demás. Bueno, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, evidentemente. A veces las familias funcionamos quizá no con mala intención, pero cometiendo muchos errores, y podemos hacer daño a aquellos que más amamos. Probablemente había unos vínculos afectivos, sin duda, entre Jesús, su madre y sus hermanos, no hay ninguna duda. Sin embargo, durante un tiempo le hicieron mucho daño y tuvo que llegar a decir cosas tan fuertes como estas: que los animales y los pájaros tenían su casa, pero que el Hijo del Hombre no tenía ningún lugar. Y sin embargo su familia vivía en un lugar y en una casa, y casi su casa, a partir de que su ministerio empezó a ser un escándalo para el mundo, era la casa de otros, no su propia casa. Y cuando vino alguna vez a su casa, tenían prisa porque se fuese. Era un escándalo cuando veían que no podían parar su ministerio. Eso es verdad, que sin duda alguna, sobre todo los padres, cometemos errores y podemos perjudicar a nuestros hijos. Y puede llegar un momento que uno piense que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Todos tenemos experiencias. Cuando yo conocí el Evangelio, me vi un día en la estación de Mieres con dos maletas expulsado de mi casa. Y no pienso yo que es que mis padres no me querían. Pero las cosas a veces funcionan así. Pero hay algo más profundo en la enseñanza del Señor. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y la palabra de Dios nos dice que quizá nuestros enemigos más serios, profundos y graves son los que viven dentro de nosotros mismos. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Aquellos enemigos que viven dentro de nuestro propio corazón. Porque del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las borracheras, las locuras, las insensateces. Todas estas maldades nacen del corazón del hombre y son los que contaminan la vida del hombre. Y cuando eso es lo que predomina en nuestra vida, cuando los enemigos que viven dentro de nosotros mismos se imponen, nos alienamos como creyentes, perdemos el contacto con la realidad, creemos que estamos en lo que tenemos que estar y eso es lo que hay que hacer, y estamos edificando sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias torrenciales y los torrentes y los ríos desbordados y los vientos impetuosos, que vienen, que nadie lo dude, que vienen, y que vienen con una frecuencia escandalosa, y yo diría que vienen en todas las épocas de la vida, de maneras diferentes, pero vienen en todas. Si nuestra casa no está edificada, nuestra vida sobre la roca, caerá, y será grande la ruina. Y sí, seremos salvos, porque hemos creído en Cristo, y porque Él es nuestra garantía de salvación, pero habremos quemado nuestra vida. Habremos quemado nuestra vida. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, seremos salvos más así como por el fuego. Todos los materiales con los que hemos construido esta casa se quemarán, porque la madera, el heno, la hojarasca, la arena, etcétera, no pueden permanecer. La roca sí. La roca de los siglos es la única que permanece. Esta esfera de nuestra intimidad, que quizá es donde están nuestros mayores enemigos, para poder resolver ese problema dentro de nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor y ser humildes como David. Al final del Salmo 139, David había llegado sin duda alguna a la conclusión de que su casa se tambaleaba, de que no estaba muy bien edificada, de que los enemigos del hombre eran los de su propia casa, la de él. Y dice, en un gesto de humildad que le engrandecía a los ojos de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué hay dentro de nuestra casa? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Algunos traducen de dolor. ¿Cuánto sufrimos a veces en la vida, no? Todos, ¿cuánto sufrimos? Angustia, ansiedades, situaciones depresivas, ¿cuánto sufrimos? Y quizá los enemigos están en los contenidos de nuestro corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Un hombre maduro, un hombre de experiencia, un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Era un siervo de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios que cometió muchos errores. Y cuando tenía experiencia y madurez, no era prepotente. No creía que lo sabía todo. Y al menos se inclinaba ante Dios. Decía: algo va mal dentro de mí. Escudriñame, mírame. Ayúdame a descubrir estos enemigos porque esta casa se tambalea. Quizá no la estoy edificando bien. Y Jeremías escribía sobre la misma cuestión. Y además escribía con unas palabras preciosas que vamos a leer, y ya estamos terminando el mensaje en esta mañana. Capítulo 17 de Jeremías, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, desesperadamente malo. Literalmente, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Sabemos esto, queridos hermanos, que predicamos el Evangelio a otros, que les decimos que necesitan a Jesús en su vida, que nuestro corazón es engañoso? ¿Que la trampa la tenemos dentro de nuestro propio corazón? ¿Que en este sentido los enemigos del hombre son los de su propia casa? ¿Que es desesperadamente malo? ¿Que es capaz de indicarnos un tipo de edificación de nuestra vida que es una casa edificada de manera insensata sobre la arena, que va a caer cuando vengan los problemas? Hubo un hombre que creyó, llegó a creer en mi criterio firmemente, que su casa estaba, su persona, su vida, edificada sobre la roca firme. Y era creyente. Y creía en Dios, y creía en la salvación eterna, y creía en la resurrección, y también para él. Pero su casa estaba edificada en ese sentido sobre la roca, pero en el sentido de la vida de cada día, de los recursos, estaba mal edificada. Y estaba convencido de que él tenía la razón. Y no solamente estaba convencido de que él tenía la razón frente a los hombres. Cuando venían otros creyentes, amigos de él, discutía con ellos y los descalificaba. En algunas cosas tenía razón, en otras no. Y este hombre tiene un libro que la Biblia habla de él, que es quizá el libro más profundo y difícil de todas las escrituras, el libro de Job. Descalificaba a sus amigos y les decía: sois todos vosotros médicos nulos, no me dais solución a los problemas que yo tengo. Y en algunas cosas, vuelvo a insistir, tenía razón, en otras no. Pero estaba tan seguro de que su vida estaba bien edificada, que su casa estaba tan bien edificada sobre la roca, que nada la podía derribar, tan seguro, que no solamente discutía a sus amigos cuando le decían, y es una manera de hablar, quizá no has edificado bien, quizá has tenido algún fallo, sino que no solamente los descalificaba a ellos, sino que llegó a descalificar al propio Dios. Llegó a descalificar a Dios para justificarse. Y esto es una realidad. Y esto puede ocurrir en la vida de cualquier creyente. Y cuando descalificamos a Dios para justificarnos a nosotros, cuando decimos, bueno, la palabra de Dios dice, pero yo, que diga lo que diga. Esto no lo entiendo, esto no lo admito, esto no me gusta. Y uno de los amigos, el más joven, supuestamente el que tendría que tener menos experiencia, pero desde luego tenía mucha sabiduría, cuando ya los tres más mayores se habían dado por derrotados y no tenían nada que hacer, le dijo: ¿cómo es posible que tú hagas injusto a Dios para justificarte a ti mismo? Y te voy a dar un consejo. Y hay un discurso muy largo de este último amigo, después del cual ya interviene Dios, ¿no?, para que Job tome conciencia de que está equivocado. Le dice: te voy a dar un consejo. Tú debieras de decirle a Dios: enséñame tú lo que yo no veo, porque estás ciego, estás en un error. Tu casa no está siendo edificada sobre la roca, la has edificado sobre la arena,
y has hecho un gran monumento, una mansión impresionante, y se te ha caído. Cuando han venido los elementos, se te ha derrumbado todo, la familia, la casa, la hacienda, los bienes, todo. Y tú sigues creyendo en Dios. Y eres salvo, pero tu vida está destruida. Y sufres. Y al final, hasta le echas la culpa a Dios de todo lo que te pasa. Debieras de decirle a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Y al final, cuando Dios interviene, Job reconoce que yo hablaba de lo que no entendía. Nombre de experiencia, yo hablaba de lo que no entendía. Por lo tanto, me arrepiento. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar la mente y la manera de pensar. Para los creyentes, edificamos nuestra casa de una manera prudente sobre la roca, o de una manera insensata sobre la arena, porque desde luego las lluvias, los torrentes, los ríos y los vientos están ahí. Nada más que salgamos de este local pequeñito, o a lo mejor están ya aquí dentro sin necesidad de salir a la calle. Y es necesario saber sobre lo que nosotros edificamos. Si no hay renuncia, dice el Señor Jesucristo, no podréis ser mis discípulos en el sentido de hacer un seguimiento conforme a la voluntad del Señor. Pues que Él nos ayude, porque cada uno de los que estamos aquí, creo que necesitamos reflexionar cómo estamos edificando nuestra casa, que es, en definitiva, la edificación de nuestra vida. Que Él nos bendiga.